Doctor Arias, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí, venir a contarle a los bogotanos y colombianos por qué quiere ser usted el próximo defensor del pueblo.
Carlos, gracias por este espacio y un saludo muy especial a todos los oyentes. Que la expectativa de ser defensor del pueblo surge de un grupo de ciudadanos, un grupo de ciudadano calificado, que tiene como objetivo solicitar al presidente de la República que incluya mi nombre en la terna. Es una solicitud ciudadana que han firmado cerca de 2.100 personas, pero que además está acompañada con varias solicitudes adicionales dirigidas también al presidente de la República, una de la Asociación de Federaciones de Defensores Públicos, un sindicato de la Defensoría, también la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, asimismo la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y también el Colegio Colombiano de Psicólogos, todas estas instituciones y ciudadanos que consideran que yo sería un defensor del pueblo ideal en ese escenario de la nueva Colombia, ese futuro con el que estamos soñando en el proceso de, con un proceso de paz andando y con esa nueva Colombia con la que soñamos todos.
Él es egresado de la Universidad Santo Tomás, como lo decía, es filósofo, es psicólogo y ha estado durante mucho tiempo trabajando en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no comparte con los oyentes cómo ha sido esa experiencia y qué funciones ha desarrollado dentro de la Defensoría durante el lapso que ha estado desempeñándose allí?
Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene como función principal la protección de derechos humanos y una de ellas específicamente la Defensoría Pública. Mi experiencia ha sido básicamente en el escenario de la Defensoría Pública, que es el derecho que tiene todo ciudadano que no tiene recursos para sufragar el costo de un abogado en un proceso penal para que el Estado le asigne uno. Pues bien, el sistema penal acusatorio...
¿Defensores de oficio?
Algo parecido, digamos que técnicamente no existen los defensores de oficio, es el defensor público, es eso lo que organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que es la que es el, digamos, el bufete de abogados más grande del país, cerca de 4.000 abogados tiene la Defensoría Pública del país. Y entonces mi experiencia ha sido específicamente en ese escenario, en Defensoría Pública. Yo ingresé defendiendo a las personas privadas de la libertad en el escenario de la justicia regional, aquello que llamábamos justicia sin rostro. Más adelante fui coordinador de los defensores públicos de Cundinamarca y posteriormente coordiné, dirigí un programa piloto, precisamente el programa piloto en el que se definió cuál sería el Sistema Nacional de Defensoría Pública del Sistema Penal Acusatorio. Mi experiencia en la Defensoría Pública... Después, entre el año 2008 y 2014 estuve interrumpida porque estuve trabajando en la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar de Justicia y Paz y posteriormente regresé a la Defensoría y allí en este momento me desempeño como coordinador académico de los defensores de infancia y adolescencia, esto es, los defensores que atienden el derecho de defensa de los adolescentes que están siendo procesados por la comisión de algún delito.
Y para terminar esta primera parte, lo que ha sido sus ejecutorias, también ha estado en el mundo académico.
Sí, claro, yo todo este tiempo llevo desempeñándome como docente, he sido profesor de varias universidades, como la Santo Tomás, de la cual soy egresado como abogado, pero también la Universidad del Rosario, la Universidad Militar, la Universidad Nacional, la Gran Colombia, la Universidad de Caldas, y en este momento soy profesor de tiempo completo de la Universidad Santo Tomás y soy director del área penal.
Ok. Está con nosotros, para quienes de pronto entraron a la mitad del diálogo con nuestro invitado, con el doctor Juan Carlos Arias, quien se está postulando como candidato a la Defensoría del Pueblo y respaldado por diversas organizaciones, pues está haciendo ver su nombre ante el presidente de la República, es que es quien debe elaborar la terna para este cargo. Brevemente, pero de manera muy concisa, doctor Arias, ¿cuál es su mirada frente al proceso de paz? Y en este instante tan importante, donde estamos a puertas de un plebiscito donde los colombianos nos podremos manifestar diciéndole sí o no a los acuerdos de La Habana.
Pues la mirada no puede ser sino optimismo. Realmente el proceso de perdón es... En él está envuelto el hombre desde toda su evolución, desde su pasado animal, en la medida en que va conquistando poco a poco la racionalidad y va dejando atrás aquello que puede ser instintivo, reflejo, como la venganza. Y digamos que en ese orden, esa construcción de la racionalidad a partir del perdón y a partir de la convivencia se expresa en este tipo de procesos. Justamente la justicia transicional sirve para eso, para buscar los escenarios en los cuales las personas se perdonan, los que están en guerra superan aquello que los llevó a la confrontación, se ponen de acuerdo en relación con cómo superarlo y es un momento de gran optimismo, debería ser un momento de gran optimismo para el país, porque apenas se consolidan unos elementos del Estado como es el monopolio de la fuerza, y podríamos decir que de manera precisa apenas el Estado colombiano empieza a nacer, en el sentido en que uno de los elementos que es el monopolio de la fuerza apenas alcanza a ser concebido en este momento de la historia, y por eso yo entiendo que estamos en un Estado naciente, en un momento de un nuevo país, en un Estado en el que tiene que florecer la esperanza, porque hasta ahora empezamos a nacer, y digamos que es el escenario en el cual empezamos a construir los verdaderos derechos de un mundo que vive y que convive en paz.
Y esas tesis esbozadas por usted ahora, en este instante, ¿cómo se pueden concatenar frente a una eventual Defensoría del Pueblo dirigida por usted?
Precisamente la Defensoría del Pueblo de esta nueva Colombia debe ser una nueva Defensoría que está vinculada justamente con el desarrollo de la paz. Digamos que parte de la Defensoría, lo que debe hacer esta nueva Defensoría es atender las víctimas del conflicto, de las víctimas de lo que queda del conflicto, y a la sociedad en general, pero específicamente a las personas más vulnerables. Precisamente por eso la Defensoría debe estar al lado de las víctimas, y este desarrollo de la nueva Defensoría debe estar vinculada justamente con la promoción de la paz, con el desarrollo de los acuerdos de paz, y en ese orden también con el desarrollo de los derechos que nos colocan en esa justicia social que todos añoramos y que todos identificamos como la principal causa del conflicto.
Pero como no estamos en el país unánime, hay sectores, yo no sé si es muy representativos o no, cada cual lo mirará con sus propios ojos, que miran esto de una manera distinta, que creen que se negoció y se entregó mucho, que creen en que hay de pronto un proceso de perdón generalizado que va a generar, que a su turno va a de pronto despuntar en ciertos sectores de la nacionalidad colombiana, pues espíritus de eso que usted decía que no debe surgir, que es la venganza, etcétera y tal. Y me estoy refiriendo a quienes de pronto fueron víctimas de la guerrilla, fueron víctimas de sus actos, y que no están preparados para el perdón, y que también tienen unos derechos que deben ser de todas maneras cobijados, y de todas cosas, por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué papel puede jugar la Defensoría del Pueblo en ese trabajo que es tratar de aparejar quienes están apoyando el proceso y quienes no lo ven tan transparente como quisiera?
Por supuesto, la Defensoría del Pueblo es del pueblo, y justamente el pueblo, claro, por supuesto. Digamos que parte de lo que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo, este nuevo escenario, es llamar la atención y proteger a las víctimas que son las primeras que tienen los derechos frente a la justicia transicional y frente a los acuerdos de paz en cualquier caso, de acuerdo o no de acuerdo con el proceso de paz. Por supuesto que la Defensoría estará en los procesos penales, en los procesos que se adelanten en la Jurisdicción Especial para la Paz, también estarán las discusiones nacionales en torno de todos estos desarrollos, y por supuesto en los nuevos procesos de paz, representando y atendiendo y promoviendo los derechos de las víctimas, que son, repito, las primeras legitimadas para intervenir y opinar del proceso.
Muy bien. Démosle la vuelta a la charla, doctor Arias, y hablemos de lo siguiente. Cuando se está elaborando una terna para un cargo de tanta importancia como la Defensoría del Pueblo, existe en la memoria de los colombianos que eso casi siempre surge de las posibilidades políticas que pueda tener tal o determinado candidato. El apoyo o no apoyo que tenga de colectividades como el Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, etcétera. Usted al comienzo dijo, estoy respaldado y estoy buscando visibilidad frente al presidente de organizaciones que no tienen una conexión política, pero que tienen mucha representatividad social. ¿Usted considera que este debe ser un proceso apartado de todo criterio político, que debe ser mirado de una manera distinta como tradicionalmente se ha hecho para elegir un defensor?
Pues yo repito que la Defensoría del Pueblo es para defender al pueblo, y digamos que en ese sentido el defensor del pueblo tiene que surgir de una serie de características, entre ellas de ser del pueblo y de surgir de los escenarios de representatividad. Si bien es cierto, la Constitución le otorga completa discrecionalidad al presidente, lo que quiere este movimiento de ciudadanos e instituciones es precisamente llamar la atención al presidente en el sentido de pedirle que mire hacia esta iniciativa, que no es necesariamente con origen político, pero que por supuesto tendrá un desarrollo político en el evento de concretarse.
Sí. Ahora, piensa uno que no sé si de pronto usted me rectificará, no tengan temor a hacerlo, pero que a veces cuando hay este tipo de escenarios y coyunturas donde se están definiendo importantes cargos como la Defensoría, el hecho de tener cierta figuración, cierto nombre cercano a las esferas del poder, parecerá dar ventaja frente a otras personas, como el caso suyo, que ha estado más en el mundo académico y un poco sumergido en un trabajo de responsabilidad en la Defensoría del Pueblo, en lo que usted nos ha señalado ha hecho.
Sí, es cierto. Sin embargo, entendemos que es una nueva Colombia la que empieza a nacer y una nueva defensoría, y precisamente eso es lo que ha animado a este grupo de personas a invitar al presidente a que mire hacia esta propuesta que surge justamente de Iniciativa Ciudadana.
Sí. Una cosa más. La defensoría ha pasado por unos momentos muy aciagos en los últimos tiempos. No voy a personalizar la pregunta, no es el interés. Yo siempre digo que el espejo retrovisor no sirve para nada, hay que mirar eso hacia adelante. Pero ante una eventual defensoría dirigida por usted, ¿cómo piensa usted, además de este tema del posconflicto y la defensa de las víctimas, etcétera, cómo piensa usted que se puede darle una estatura moral y de importancia a la defensoría que pareciera haberla perdido en algunas etapas?
Precisamente la Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene facultades de investigación ni de sanción como otras, y justamente la legitimación de la actividad de la Defensoría surge a partir de la magistratura moral, lo que supone una gran cantidad de cosas, como por ejemplo un respeto extremo al interior y al exterior de la Defensoría, la promoción del respeto a la diversidad de toda índole, la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, la protección de todas las víctimas y de todos los ciudadanos, específicamente de los más frágiles y los más vulnerables, y es la forma en la que la Defensoría ejerce su magistratura moral, y seguramente es con el tiempo y es con la independencia que se puede ir logrando su recuperación.
Ese término es muy importante, la independencia, que a veces no es tan practicado. Si usted tuviera, cosa que no va a ocurrir, pero es un escenario hipotético, si tuviera al frente al presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo le diría: presidente, tengo las facultades para que usted me pueda incluir en esa terna para defensor del pueblo? ¿Con qué argumentos?
Diría: presidente, la Defensoría del Futuro, esta Defensoría de este país que están haciendo gracias a su empeño y a su esfuerzo, necesita un líder que tenga formación académica, que la tengo, un líder que tenga la sensibilidad para poder identificar cuáles son los problemas del pueblo, lo cual tengo básicamente porque soy de provincia y por mi extracción humilde, y además le diría que tengo claro y un compromiso preciso con el desarrollo de ese nuevo país con el que todos soñamos a partir de la paz.
La paz, que es la que queremos todos. No olviden este nombre, y lo quería hoy presentar en sociedad ante los oyentes de Radio Red de RCN, es el doctor Juan Carlos Arias, abogado caldense, respaldado no por políticos, sino por la gente del común, por la gente de a pie que se organiza de alguna u otra manera, organizaciones académicas, sociales, sindicatos, directivos, docentes universitarios, hay organizaciones populares que le están diciendo al presidente: hay una buena opción del doctor Arias para la Defensoría del Pueblo, juristas, una persona que tendrá que enfrentar un reto si es que no solamente la suerte, sino los ojos del presidente le acompañan en esa aspiración de recuperar la confianza en la Defensoría del Pueblo, que al fin y al cabo es una de las entidades más valiosas que tiene el país, como quiera que es la organización o la entidad o la institución que tiene como función primordial hacer respetar los derechos humanos en este país. Le deseamos éxitos en esa intención de hacer notar su nombre ante el presidente, y ojalá él a su turno lo tenga en cuenta para una terna, y que posteriormente vendrá otro trabajo, que es el convencimiento a los representantes en el Congreso, que son los que lo eligen.
Carlos, muchas gracias por sus deseos, y la consigna de nuestra campaña es: se vale.